Radio Nacional Clásica presenta. La discoteca de Alejandría. Idea y conducción, Diego Fisherman.
A la discoteca de Alejandría. Estamos aquí como todos los domingos de 7 a 9 de la noche. Me acompaña Adán Robuyes en la producción y nuestro programa de hoy tiene que ver con música de cine, pero no con música escrita para el cine, sino con música que el cine tomó para sí y en muchos casos convirtió en éxito y hasta incluso en éxitos de ventas, porque la gente quería escuchar aquello que había escuchado en el cine y no sabía qué era. Uno de los casos típicos hasta el punto de que durante mucho tiempo se lo llamaba al concierto con el título de la película, es el concierto número 21 de Mozart. El concierto está catalogado como 467 por Köchel. Está escrito en la tonalidad de do mayor. Es una obra grande, es una obra que incluso Leopold Mozart consideró que era hasta excesivamente, pero maravillosamente exigente. La orquesta incluye flauta obligada, dos oboes, fagot, cornos, trompetas y timbales. Normalmente en la época de Mozart, cuando se incluían trompetas, se incluían timbales, e incluso no se escribía la parte de los timbales porque se entendía que duplicaban rítmicamente la parte de las trompetas. Vamos a escuchar este concierto 21 en do mayor, que es el 467, que fue utilizado en la película Elvira Madigan de Bo Widenberg en 1967, en interpretación de Ronald Brautigam en fortepiano, junto con la orquesta La Academia de Köln, con dirección de Michael Alexander Willens. El instrumento que toca Brautigam es un fortepiano construido por Paul McNulty en 2012 sobre un modelo de Walter e Hijo de 1805. Walter e Hijo eran quienes habían construido el fortepiano con el cual se estrenó este concierto, en realidad unos años antes, en 1785.
Thank you.
En el comienzo de la discoteca de Alejandría acabamos de escuchar el concierto número 21 en do mayor, que es el 467 de Wolfgang Mozart, en interpretación de Ronald Brautigam en fortepiano, junto con la orquesta La Academia de Köln, con dirección de Michael Alexander Willens. La historia de la obra conocida como Adagio de Albinoni es bastante curiosa, es una especie de plagio al revés. Es una obra que aseguraba ser de Albinoni o estar basada en un boceto de un soneto o de un concierto nunca escrito del todo, cuando en realidad eso era totalmente falso. La obra la compuso desde el principio hasta el final Remo Jazzotto, o Jazzotto en realidad. Para cualquiera, ahora que estamos más habituados a escuchar música barroca que en los años 60, que recién se descubría un poco ese campo, sabemos que el estilo no corresponde en absoluto al estilo veneciano del 1700, del cual Albinoni fue uno de los exponentes más claros y más brillantes. La obra fue en realidad casi, diría yo, descubierta, o por lo menos vio la popularidad por primera vez, incluso antes que en la famosísima versión de I Musici, cuando Orson Welles la utilizó como música de El Proceso, Le Process, una película de 1962 basada en el relato de Franz Kafka, donde la obra aparecía en una interpretación con cuerdas, en una interpretación solo en órgano y en dos interpretaciones jazzísticas, una por una orquesta de swing y la otra, que es la que vamos a compartir ahora, por el trío de Marcial Solal, un pianista extraordinario de jazz, activo hasta hace muy muy poco, que tocó, por ejemplo, con las grabaciones, no, tocó en las grabaciones, perdón, de Astor Piazzolla en 1955 en París, aquí junto con Guy Pedersen en contrabajo y Daniel Humer en batería, haciendo su versión del Adagio de Albinoni, que al principio no es muy reconocible, hay una especie de introducción y recién después sí aparece la melodía del Adagio. Acabamos de escuchar el Adagio de Albinoni de Remo Jazzotto. La obra habría que pensar que se llama Adagio de Albinoni, pero no es de Albinoni, en versión del pianista Marcial Solal, junto con Guy Pedersen en contrabajo y Daniel Humer en batería, en la versión que se escucha en el film Le Procès, El Proceso, de Orson Welles. Seguimos en la discoteca de Alejandría. La obra que vamos a escuchar ahora no es exactamente la música de una película, tampoco se hizo célebre en la película, sino que es la música magníficamente bien elegida del final de la serie The Americans, Los Americanos, una serie que está por ahí, creo que en el canal Star+, Y si no la vieron, la recomiendo. La idea de la serie es genial y la factura no menos interesante. En el final suena una canción de Tchaikovsky, suena adaptada, hay montones de adaptaciones de esta obra. Suena allí en un arreglo para violín y orquesta de cuerdas. Nosotros vamos a escuchar la versión original para mezzosoprano y piano. Es la última de las canciones publicadas como Seis Romances, Opus 6. La compuso, como decía, Piotr Ilich Tchaikovsky. Su título es Nadie salvo el corazón solitario. Es una canción desgarrada, es una canción bellísima. Su texto es el poema La canción del arpista, de Lev May, que en rigor es una traducción de Solo quien conoce el sufrimiento, un poema que Goethe incluyó en el capítulo 11 del cuarto libro de El aprendizaje de Wilhelm Meister. El poema original fue musicalizado, entre otros, por Beethoven, por Schubert 6 veces, por Schumann, por Hugo Wolf. Nosotros vamos a escuchar la versión de Tchaikovsky, por la mezzosoprano Olga Borodina. Habría que decir Barodina, pero me da un poco de vergüenza, y Larisa la lleva en piano. Acabamos de escuchar la canción Nadie salvo el corazón solitario de Piotr Ilich Tchaikovsky sobre un texto de Lev May, que es una traducción de Goethe en realidad, en interpretación de la mezzosoprano Olga Borodina junto con Larisa Gergieva en piano. Thank you. Para muchos, esta es la música del Sacrificio, la película que Andrei Tarkovsky filmó en 1986. Es una de las arias más bellas de la historia de la música, el aria para alto, violín obligado y acompañamiento de la segunda parte de La Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach. Erbarme, dich, mein Gott. Tenme piedad, Dios mío. Pocas cantantes logran, pocas y pocos, porque en realidad en los últimos 20 años o 30 pasó a formar parte del repertorio de los contratenores, pocos intérpretes logran darle a las palabras, además del sentido musical extraordinario que tienen y que se vale por sí mismo, el sentido de las palabras. No es lo mismo decir te amo que decir tenme piedad. Ve mi llanto, esto es lo que está diciendo el cantante, lo que le está diciendo a Dios, quien canta. Y aquí esa persona es Bernarda Fink en una interpretación verdaderamente magistral. La forma en que dice Gott es increíble, junto con el Concertus Musicus de Viena, con dirección de Nikolaus Arnoncourt.
Thank you.
Escuchamos en la discoteca de Alejandría Erbarme Dij, Tenme Piedad, Dios mío, de la segunda parte de La Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach, en interpretación de Bernarda Fink, junto con el Concertus Musicus de Viena, con dirección de Nikolaus Arnoncourt. La película El Exorcista, de William Friedkin, utiliza como música de terror, habría que decirlo, una música que en principio no lo era, nada tenía que ver con el terror. El cuarteto número uno de Krzysztof Penderecki, una obra que sí tenía mucho que ver con el modernismo de la época y con la idea del trabajo con el sonido como materia maleable, una idea que venía del trabajo con la música electrónica en el laboratorio de Colonia y que Penderecki utiliza en función de una búsqueda también expresiva. El caso más famoso es el del treno por las víctimas de Hiroshima, una obra en principio abstracta que sin embargo termina teniendo un peso dramático increíble. Este cuarteto 1 era entonces la música del Exorcista en 1960 y ahora lo compartimos en versión del Cuarteto Royal de Polonia. Thank you. Acabamos de escuchar el cuarteto para cuerdas número 1 de Krzysztof Penderecki en interpretación del Cuarteto Royal de Polonia. La película Los Amantes de Louis Malle, película de 1958, utilizaba como música este sexteto número 1 en si bemol mayor de Johannes Brahms, una obra compuesta por él a los 25 años, estrenada en 1859, una obra maravillosa que tiene además uno de los movimientos más hermosos, por lo menos para mi gusto, que es el que se utilizaba en la película, el segundo movimiento, un tema con variaciones. Incidentalmente, y esto sí perdonan ustedes el nepotismo de esta anécdota, fue utilizado también como música por una película que había dirigido mi tío, que era director de cine, Los días de junio. Allí aparecía no en la versión del sexteto de cuerdas, sino en una versión que hizo de este movimiento solo Johannes Brahms para piano. La tocaba en la película y actuaba allí una notable pianista argentina, Agustina Herrera, nieta del compositor Constantino Gaito, por otra parte, y aquí vamos a escuchar la versión original para sexteto, por un sexteto absolutamente extraordinario, el cuarteto Belcea, que integran Corina Belcea, Axel Schachter, Christoph Schorletzky y Antoine Lederlin, junto con Tabea Zimmermann en segunda viola y Jean-Guyen Queyras en el segundo cello. En realidad, ambos tocan aquí el primera viola y primer cello, y los integrantes del cuarteto pasan a ser primera y segunda. La versión es extraordinaria, la música también, espero que lo disfruten. Acabamos de compartir el sexteto número 1 en si bemol mayor, opus 18 de Johannes Brahms, por el cuarteto Belsea, junto con Tabea Zimmermann en viola y Jean-Guillain Queyras en violonchelo. Del Aniceto y la Francisca, el film de Leonardo Fabio, se utiliza un concierto para flautino. Flautino en realidad es la tan odiada flauta dulce soprano de los colegios, pero claro, en otra versión y tocada de otra manera. Es uno de los conciertos más virtuosos, sobre todo en su primer movimiento, para este instrumento. La película suena en una adaptación, flauta travesera, guitarra y una segunda flauta haciendo una especie de contracanto. La película puede verse completa en YouTube y realmente vale la pena. Aquí vamos a escuchar el concierto de Vivaldi en su versión original. Está catalogado por Riom con el número 443. Un concierto de cámara en rigor, está escrito para flautino, dos violines, viola y bajo continuo, y la interpretación que vamos a compartir es la de la flautista Dorotea Oberlinger en flautino, junto con el grupo Suonatori de la Gioiosa Mar. Thank you. Escuchamos el concierto en sol mayor, catálogo Rion 443 de Antonio Vivaldi, para flautino, dos violines, viola y bajo continuo, por Dorotea Oberlinger en flautino y el grupo Suonatori de la Gioiosa Marca. Giacomo Puccini dejó de alguna manera sentadas las bases de lo que iba a ser la música del cine. Lo hace al anticipar con música cosas que van a suceder después en la escena. La música de Mimí aparece antes que Mimí. El acorde final del primer acto de Tosca no habla en realidad de lo que ya sucedió, sino de lo que va a suceder. Deja planteada una tensión que es la que vendrá. Y si uno mira la reproducción facsimilar del libreto de Tosca, anotado por Puccini, es increíble porque en muchos lugares él tacha lo escrito por los libretistas, sobre todo en lo que atañe a descripción de personajes, y dice música. Es decir, elige decir con música cosas que están dichas con texto. En una vuelta de tuerca, en el final del Padrino 3, Francis Ford Coppola decide decir también con música aquello que no se dice. Es más, hay un grito silencioso de uno de los personajes. En el teatro se ha escuchado la caballería rusticana, caballerosidad rústica, caballerosidad de pueblo, sería una traducción más o menos acorde con lo que sucede en escena. En la salida, un asesinato sale mal y muy operísticamente quien muere es la hija de quien debía morir. Si piensan en Rigoletto y en otras óperas, la escena está cargada, digamos, de historia. Hay una cita al propio texto de la ópera. La ópera termina con un texto que dice: han matado a Turiddu y a Kiko. También hay un grito que dice: han matado a Mary. Pero la música es instrumental, suena casi entero el intermezzo de la caballería rusticana en ese final, en el cual se ve al hombre que amaba a Mary gritar, pero sin sonido. Lo que suena es solo el intermezzo de la caballería rusticana de Pietro Mascagni, que vamos a escuchar en la versión dirigida por Herbert von Karajan con la Filarmónica de Berlín. Era la versión en la que cantaban Florencia Cosotto y Carlo Bergonzi. Nosotros, obviamente, en esta parte que es instrumental, no vamos a tener el gusto de escucharlos a ellos, pero sí una versión magistral de la Filarmónica de Berlín. La grabación es de 1966.
Thank you.
Acabamos de escuchar en el final de la discoteca de Alejandría, el final del Padrino número 3, en realidad el intermezzo de Caballería Rusticana, Caballerosidad, Códigos de Caballerosidad Rústicos o Códigos de Caballerosidad del Pueblo, es muy largo el título, pero esa sería la traducción de Pietro Mascagni, en versión de la Filarmónica de Berlín con dirección de Herbert von Karajan. Esto fue todo por hoy, nos despedimos hasta el domingo que viene aquí en Radio Nacional Clásica, como siempre de 7 a 9. Muchas gracias por haber compartido la música con nosotros. Muy buenas noches.